De noticias, pues uno diría que prácticamente todas las semanas la canciller Claudia Blum poco dada a dar entrevistas. De hecho, yo dije hasta no ver, no creer, vamos a ver si realmente la tenemos con nosotros porque hemos intentado conversar con ella desde hace meses, desde cuando asumió la cancillería. Pues efectivamente, hoy nos atiende la canciller para hablar de tantos temas. Muchísimas gracias, canciller Claudia Blum, por atendernos finalmente. Buenos días.
Muchísimas gracias a usted, Yolanda, muy, muy buenos días. A su mesa de trabajo también un saludo muy especial y a la amable audiencia que ustedes tienen. Gracias por la invitación.
¿Por qué, canciller, tampoco da las entrevistas con los medios de comunicación?
Yo he dado bastantes entrevistas con los medios de comunicación, Yolanda. Soy una persona que pues me mido mucho en mis respuestas, dada la gran responsabilidad que tengo en la Cancillería, y estoy atenta siempre a responder en la medida de las posibilidades lo que me corresponde. Informamos permanentemente nuestras posiciones oficiales, como corresponde, eso sí, sin caer en reacciones o declaraciones reactivas que no hacen parte del mundo diplomático.
Entiendo. Canciller, varios temas en la agenda, por supuesto, las relaciones con Cuba, las relaciones con Estados Unidos, las relaciones, si las hay, con Venezuela, o por lo menos todo el fenómeno que tiene que ver con Venezuela, y también todo el papel que tiene la Cancillería en este proceso de negociación de las vacunas, porque esto tiene también un componente de relaciones internacionales, como quiera que esas vacunas llegan de distintos lugares del mundo. Y quiero empezar por allí, canciller, por el reporte que usted le puede dar a los colombianos sobre ese proceso, sobre cómo ha venido ejerciéndose ese proceso de negociación y sobre las garantías que hay para que se cumpla el plan que se ha trazado y que no vaya a haber dificultades en ninguno de los puntos. En la nacionalización de las vacunas, en la llegada. ¿Qué le podemos decir a los colombianos en esa materia, canciller?
Muchas gracias, Yolanda, por la pregunta. Sí, la Cancillería, como canal diplomático, ha dado el acompañamiento que ha necesitado el ministro de Salud, quien ha liderado, como usted sabe, todo el proceso de respuesta ante la pandemia. El ministro Fernando Ruiz es quien ha impulsado todas las negociaciones bilaterales y también multilaterales en este campo, y nosotros siempre estamos apoyando cuando se ha requerido para acompañar u organizar reuniones y otros aspectos. Hemos estado trabajando con todo tipo de gobiernos, con el equipo de gobierno, con la presidencia, para gestionar reuniones bilaterales y también para apoyar reuniones multilaterales e incluso algunos aspectos logísticos en los que la Cancillería también ha prestado apoyo para asegurar que ese proceso de llegada de vacunas se cumpla conforme al plan que ha definido el ministro de Salud y nuestro gobierno. ¿Aló?
Sí, la estamos escuchando, canciller. María Elvira Samper tiene pregunta para la canciller Claudia Blum, que nos acompaña hasta ahora.
Buenos días, canciller. Naturalmente no podemos pasar por alto el problema con Cuba, y le hago una pregunta. Con respecto a la información que pasó Cuba inicialmente, ¿no faltó prudencia a la hora de liberar la información a los medios antes de que internamente el gobierno hiciera una comprobación, una verificación sobre si sus organismos de inteligencia tenían información al respecto de ese posible atentado del ELN? ¿No faltó ahí precisamente diplomacia y se agravó aún más la relación con Cuba?
Muy buenos días, María Elvira, es un placer escucharla. No ha sido, María Elvira, la Cancillería la que liberó esa información sobre este delicado tema. Nosotros en Cancillería hemos actuado solo por los canales diplomáticos y no conozco cómo llegó a los medios realmente esa información antes de que nosotros expusiéramos públicamente las gestiones y reuniones que tuvimos. Con el embajador cubano tuvimos una reunión de trabajo muy franca y en Cancillería le pedimos más detalles sobre la alerta de un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá y le insistimos en la extradición de los miembros del ELN que se encuentran en ese país. Desafortunadamente, el embajador Ponce no nos dio más información ni sobre la amenaza terrorista ni una respuesta sobre las extradiciones. Cuba, dado que no recibimos del embajador información alguna ni adicional, que le insistimos mucho, las personas que estábamos ahí presentes, sobre la posible amenaza terrorista del ELN, nuestro gobierno ha enviado una comunicación ya al gobierno cubano para pedir por escrito la información adicional requerida, que se la pedimos el día de la reunión en Cancillería, y estamos en este momento atentos a recibir algún tipo de respuesta por parte de Cuba.
Señora Canciller, y si no se da esa respuesta, ¿tiene la Cancillería o el gobierno colombiano pensado acudir a instancias internacionales, por ejemplo, denunciando o acusando a Cuba de una suerte de complicidad con el ELN, o todavía no se llega a esa instancia?
Yo en esto quiero ser muy clara. En diplomacia y en relaciones internacionales uno no puede obligar. En las relaciones diplomáticas siempre prima el principio de cooperación y de buena fe. Nosotros trabajamos sobre la base del diálogo y el cumplimiento de los compromisos internacionales y esperamos lo mismo de todos los países. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que si Cuba tiene información adicional, no la comparta. Este es un asunto de seguridad nacional y está en riesgo la vida de muchos colombianos. Yo por el momento espero que Cuba nos apoye a los colombianos con mayor información en el espíritu de cooperación que ha caracterizado nuestras relaciones y esperamos que esto sea así. No hemos pensado en otro tipo de actuaciones por el momento.
Canciller, extremar, digamos, esas medidas. Usted habla de cooperación con Cuba y creo que no se puede negar que Cuba ha cooperado en los procesos de paz. Inclusive durante el gobierno Uribe, Cuba fue sede de los diálogos con el ELN y después con las FARC. ¿No es tensionar demasiado las relaciones con un país que eventualmente podría servir de puente para una solución con Venezuela, que es un problema que le importa especialmente a Colombia?
Importante su pregunta. Cuba ha expresado constantemente, y eso se lo aclaro, su voluntad de ayudar a Colombia para que viva en paz. Eso lo acepta y lo reconoce el gobierno de Colombia en su papel como garante de los acuerdos de 2016. Sin embargo, en este tema específico de la relación y el tema del ELN, esta yo creo que es una clara oportunidad para que Cuba demuestre con hechos adicionales lo que tanto han dicho con palabras, que nos entreguen información más concreta y así podamos proteger la vida de nuestros compatriotas.
Canciller Claudia Blum, me mencionaba María Elvira las relaciones con Venezuela, que también son importantes y que de alguna manera pues están un poco relacionados con lo que pasa con Cuba. En este momento, canciller, ¿cómo está la situación de Colombia frente a Venezuela? ¿Se sigue manteniendo el reconocimiento a Juan Guaidó? Porque ya hay otros países que han dicho no, es que no tiene ni el mando, ni la capacidad, ni injerencia para poder tomar decisiones, el que muchos países reconocen como el presidente de Venezuela. Colombia, ¿qué piensa en esta materia y qué ha pensado sobre el fenómeno de Venezuela a partir de ahora? Porque del tiempo en que se dijo que estaba a horas de caer el régimen de Nicolás Maduro a hoy, pues ha pasado mucho tiempo y Maduro sigue ahí.
Sí, gracias por la pregunta. Nosotros, como lo he dicho en varias oportunidades, mantenemos el reconocimiento a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en el año 2015. No es solo Colombia, también hay otros países del Grupo de Lima que lo hacen así y también el gobierno de los Estados Unidos. Es un tema en el que no podemos bajar la guardia ni la presión internacional. Cada vez son más países y organismos los que asignan prioridad a Venezuela, condenan los crímenes del régimen ilegítimo y reclaman el retorno de la democracia. Esa conciencia mundial, queridos amigos, no existía hace unos años cuando había un silencio cómplice ante la dictadura. y dejamos que las cosas llegaran hasta el punto en que están hoy en día, en el país hermano que es Venezuela. Colombia y los países democráticos tenemos la obligación de fortalecer esa presión internacional para que más temprano que tarde se den las elecciones libres, justas y que pongan fin a esa crisis política y humanitaria.
Canciller, al ritmo que vamos va a ser más tarde que temprano. Es decir, ese cerco diplomático, ¿ustedes sienten que sirve? Porque pareciera que no es así. O sea, pareciera justamente que no está funcionando el cerco diplomático en torno a Nicolás Maduro.
Claro que sirve y ha servido. Más de 50 países están en eso. El silencio de muchos años fue el que favoreció y afianzó el régimen ilegítimo de Maduro, y el mundo de verdad tiene que hablar. Allí hay un régimen criminal que debe responder por sus actos, y nosotros, pues hasta el momento, nuestra política es seguir apoyando a Guaidó. No nos vamos a rendir. Estamos ante un régimen criminal, como lo he dicho, que atenta contra su pueblo y conecta con organizaciones ilegales del crimen transnacional, una dictadura que genera riesgos a la región, y Colombia defiende siempre la legalidad y la democracia, y vamos a seguir exigiendo justicia y también libertad para el pueblo venezolano.
Canciller, a propósito de Venezuela, pues hace unos días se presentó el Estatuto para la Regularización Temporal de los Migrantes Venezolanos, y desde toda la zona de frontera tienen una preocupación, y es que esto incremente el número de personas que están llegando a Colombia. ¿Prevén ustedes un incremento de la migración y de cuántas personas serían? Es decir, ¿cuánto se espera que en los próximos 2 años sea el número de migrantes venezolanos que lleguen a Colombia?
De todas maneras, la migración sigue creciendo con o sin el estatuto. Lo irresponsable sería para Colombia no asumir la realidad de ese fenómeno. Esta medida tiene fechas establecidas para que los migrantes puedan acogerse. Los irregulares que se benefician debían estar en Colombia antes del 31 de enero de 2021. Y los regulares, si pueden incluirse a las personas que migren de forma regular, si llegan en los siguientes 2 años, siempre deben llegar con una situación definida.
Bueno, migrantes venezolanos que seguramente pues van a seguir llegando al país y que van a hacer uso de este estatuto para la protección del migrante. Pero bueno, ¿hay otros migrantes también, venezolanos o no, o de otras nacionalidades, que están pasando por otros puntos del país? Juan Carlos Higuita tiene pregunta para la canciller Claudia Blum, que nos acompaña a esta hora. Higuita.
Canciller, hemos venido teniendo en diferentes momentos tránsito de migrantes por el Urabá. En algunos momentos se han quedado recientemente en Necoclí. ¿Han pensado alguna solución precisamente con esa situación específica de migrantes que pasan por todo el territorio nacional? En algunos casos se quedan ahí en el Urabá tratando de buscar la salida hacia Centro y Norteamérica.
Sí, la migración irregular de otras nacionalidades es un problema muy serio que todos conocemos. Colombia, como país de tránsito, está expuesta a los fenómenos, digamos, de trata de personas, de tráfico de migrantes, que afecta en general a países de tránsito. Estamos cooperando con otros países, nuestras autoridades de migración, también de policía, nuestras agencias de atención humanitaria, todos trabajan en una respuesta integral a este problema, en el que ningún país puede afrontar de manera aislada este fenómeno.
Ahora, señora canciller, un asunto muy importante es cómo va a cambiar la estrategia diplomática colombiana frente a un cambio de gobierno tan importante como el que se ha presentado en los Estados Unidos, este giro del gobierno del Partido Republicano al Demócrata. ¿Existe una fecha para poder darse una conversación entre el presidente Biden y el presidente Iván Duque? ¿Cuándo se va a poder hacer esa comunicación para poder acordar los términos de esa nueva relación ante tal cambio?
Sí, a ver, nuestra relación histórica con Estados Unidos ha tenido siempre pues el apoyo de ese país de manera bipartidista. El presidente Biden conoce y es amigo de Colombia desde años atrás, y con su gobierno vamos a trabajar en una agenda sustentada en los valores democráticos que compartimos. Nosotros ya tenemos distintos contactos, lo tuve, como pues el país se enteró, directamente con el secretario de Estado Anthony Blinken. Nuestra embajada en Washington está estableciendo también todas las relaciones con la nueva administración, con congresistas de ambos partidos, y ya estamos trabajando para agendar esa conversación entre los presidentes, tanto Biden como Duque, en cuanto las agendas de los dos mandatarios lo permitan, y se dará en el momento oportuno y posible.
No hay fecha todavía para la conversación. ¿Habrá cambio en la embajada en Estados Unidos, canciller?
No. No hemos considerado un cambio en este momento. Yo creo que el embajador Santos está haciendo su trabajo en forma responsable, estableciendo todas las relaciones con la nueva administración, como le dije, y en esto nosotros no hemos como previsto ningún cambio. El embajador sigue cumpliendo una labor muy activa, y eso pues yo hablo permanente con él, para fortalecer esa relación bipartidista, también bicameral en Estados Unidos, y estamos impulsando esa agenda de relacionamiento con la nueva administración y los nuevos miembros del legislativo.
Canciller, se ha hablado mucho en Ecuador, sobre todo, y aquí también en Colombia, de la visita del fiscal Francisco Barbosa a ese país. En Ecuador ha sido muy criticada la visita. Algunos medios como El Comercio pues lo acusan de injerencia directa en esas elecciones que no se han definido todavía. Incluso ese candidato Andrés Arauz ha dicho que hay acusaciones infundadas desde Colombia. ¿El fiscal se saltó con esta visita a los canales diplomáticos?
Nosotros no hemos tenido conocimientos de la información judicial que se maneja sobre ese asunto, ni hemos tenido contacto sobre este tema puntual con la Cancillería de Ecuador, que yo permanentemente estoy en contacto con el embajador gallego. Estamos atentos como canal diplomático a transmitir cualquier gestión o solicitud de cooperación judicial que definan las autoridades competentes.
Pero canciller,
y Colombia es muy respetuosa, digamos, de los asuntos internos de otros estados y no se pronuncia sobre sus procesos electorales. Con Ecuador tenemos una relación bilateral muy fuerte. Trabajaremos con el nuevo gobierno de ese país en beneficio de la comunidad andina y de nuestros ciudadanos.
Sí, canciller, pero no es pronunciarse sobre asuntos electorales, pero esa digamos, ese traslado de pruebas que se solicitó la Fiscalía del Ecuador a la Fiscalía colombiana no se había podido hacer en forma más discreta, tramitándolo a través de la Cancillería, como se ha hecho en tantas otras ocasiones, y evitar María, ese protagonismo de Barbosa que lo pone usted en calzas prietas.
Se nos cayó la llamada con la canciller. Vamos a ver si la podemos recuperar, porque era importante, pero a mí me dio la impresión, María Elvira, por la respuesta que le dio, sí, la canciller a Kelly, que es que no tenían ni idea, ¿no?
Claro, que ese fue un show. Ahí sí que se está hablando de shows. Claro, ese fue un show, hablando de shows, el show de Barbosa, de coger secretamente un avión de la fiscalía, hacerse su viajecito, y hasta selfie se tomó llegando a Ecuador para hacer el gran despliegue de que es que la fiscalía es muy activa, pero a mí personalmente me parece que fue un acto muy imprudente, que además se saltó los canales diplomáticos y que pone en problemas a la cancillería, y al gobierno, porque pues en el país vecino, en el Ecuador, ha sido interpretado como una injerencia en los asuntos del Ecuador en un momento muy crítico cuando no se sabe quién va a segunda vuelta. Entonces, fíjese, yo sí creo que ahí hay una imprudencia grande de Barbosa.
Fíjese, María Elvira, que esta semana en una editorial del Comercio en Ecuador decían eso, que se preguntaban que qué pasaba con la visita del fiscal colombiano, porque la respuesta desde la Fiscalía colombiana y desde la Fiscalía en Ecuador es que tenían ese tipo de convenios judiciales, pero que no había respuestas de la visita directamente en medio de las elecciones. Y acusaciones también de este candidato, Kelly, que ya pasó a la segunda vuelta, de Andrés Arauz, por la visita también.
Bueno, recuperamos la comunicación con la canciller. ¿Nos escucha, canciller Claudia Blum?
Y perfectamente, se nos había ido la comunicación, pero quería concluir la respuesta que ustedes me hicieron. Entonces, sobre este tema, les comentaba que las actuaciones de la rama judicial o la cooperación directa entre autoridades judiciales es un asunto que escapa realmente a la competencia de la Cancillería. Así está definido en el Tratado Bilateral de Cooperación en Materia Judicial entre Colombia y Ecuador. Nosotros solo, y que quede muy claro, actuamos como canal diplomático cuando se nos solicite. Y sobre este tema, a Cancillería no se nos ha pedido ninguna intervención como canal diplomático. Como le dije, ni tampoco conozco la información ni las gestiones que las autoridades judiciales estén realizando en este momento sobre el tema.
O sea, no la conoce, no le reportó la fiscalía, pero lo que le entendemos, canciller, usted dice, tampoco tenía que haberlo hecho. Es decir, ¿el fiscal puede hacer sus colaboraciones judiciales sin tener en cuenta la Cancillería?
No tendría que hacerlo porque en el caso de Colombia y Ecuador existe un acuerdo de cooperación judicial que involucra directamente a las entidades judiciales y no a la Cancillería.
De acuerdo, canciller, pero en múltiples oportunidades todo este tipo de información se tramita a través de la Cancillería. Yo insisto, ¿no se saltó un poco los canales diplomáticos y la puso usted en calzas prietas este show de Barbosa? Es decir, no era el momento, considera que era oportuno que lo hiciera cuando estaba el país en Ecuador en pleno proceso electoral con todas las diferencias que había en los resultados de la primera vuelta. No era innecesario crear ese rifirrafe, digámoslo así.
A ver, yo insisto, la Cancillería estará muy atenta a que cuando nos soliciten actuar como canal diplomático, lo vamos a hacer y eso nos corresponde. Y como Cancillería, por eso quiero dejar claro ante la opinión que nosotros no vamos a intervenir en un asunto interno de Ecuador, que son sus elecciones y sus procesos políticos internos. Y estaremos, repito, listos a mantener las fuertes relaciones que hemos tenido siempre con Ecuador en materia bilateral, política, económica, de cooperación. Yolanda, me da una pena horrible, pero tengo otro compromiso y necesito ya dejar estas respuestas y le estaré con usted en alguna otra oportunidad.
Claro que sí, siempre invitada, canciller. Muchísimas gracias por estos minutos. Que tenga buen día.
Ustedes también y su amable audiencia, un feliz día. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Es la canciller Claudia Blum, que, pues bueno, ha dicho cosas bien